Leandro Areco, Contraluz.
Como te decíamos al comienzo del programa, hoy un día especial para aquí, para todos nosotros y nosotras, porque está en línea el queridísimo escritor Elvio Gandolfo, escritor que hemos leído no solamente literatura, sino también teoría, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con Philip Dick, hemos pasado por él también. Nacido allá a finales de los años 40 en Mendoza, tal vez más rosarino que mendocino, él nos lo va a contar también. Pero bueno, es un escritor, un lector, un teórico, ahí está, en línea con nosotros, Elvio, buenas tardes, Leandro Areco y Guillermo Krieger los saludan.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno,
gracias por llamarme.
Sí, por favor, un placer hablar con usted, y un poco lo presentábamos de esa manera, está bien, ¿no? Escritor, lector y teórico, ¿le parece bien?
Es correcto. Eso y algunas cosas más.
Y algunas cosas más. ¿Quiere agregarla? Lo escuchamos, ¿eh?
Digo, yo no más que teórico me considero argumentador, digamos, porque un teórico literario es heavy.
Claro.
Hay que estudiar mucho. Yo soy más bien opinador.
Bueno, así hemos visto sus opiniones sobre, yo recuerdo sobre Philip Dick, me parece, ¿no? Que hizo un gran trabajo y
claro,
eso era muy
enriquecedor. Ocupó una gran parte de mi vida, Dick. Es un monstruo, un crack.
Sí. Un crack. ¿Y cómo se lleva con la ciencia ficción, digamos? ¿La sigue leyendo a continuación? ¿Es una etapa de la vida de uno la ciencia?
Mirá, pasó que se ha como borrado un poco. De todos los géneros es el que ha quedado más relegado, digamos. Ah. Viste que el que se come todo es la policial.
Ah, bueno.
El que hay dos miles de títulos nuevos todo el tiempo en distintos países. Sigo a un tipo que publica poco, que es muy, muy, muy bueno. Hasta ahora sacó dos libros de cuentos gruesos, que se llama Ted Chiang. Mm. Es de los grandes. Está al lado de Dick, está al lado de cualquiera.
Ah,
ese me gusta mucho. Y releo a menudo cosas antiguas que me caen bien, digamos, ¿no?
Y Elvio, ¿no le parece que
los libros que leí hace 30, 40 años y los leo ahora, en algún caso aflojan y en algún caso mejoran?
Sí, ¿no? Claro. Según cómo envejecen. Pero justamente le quería preguntar eso de la ciencia ficción, porque después de la pandemia, o por lo menos durante la pandemia, ¿no es cierto? Los que leímos mucha ciencia ficción, yo también leí en un momento muchísima ciencia ficción, de alguna manera volvió esa ciencia ficción a decir, mirá, era por acá la cosa, ¿no es cierto? Como que durante la pandemia, no sé si le pasó lo mismo, pero hubo muchos materiales que se reformularon, digamos.
Sí, lo que pasa que la distopía, que es la utopía que sale mal, ¿viste?
Sí.
Es muy repetitiva, es casi siempre igual.
Claro.
Yo, por ejemplo, me negué a escribir sobre la pandemia, salvo algún comentario periodístico, una cosa así, y también a leerla. Inclusive me han recomendado, porque han salido docenas de libros con temas pandémicos, ya sea nuevos o reediciones de libros antiguos que parecían pronosticar la pandemia, ¿no?
Sí. Claro. ¿Y qué encontró de eso? De eso
a mí me entretiene más la ciencia ficción en otro wing, digamos, en otro ángulo.
Claro.
Como una especie de forma de leer la sociedad. Siempre me ayudó mucho en eso. Yo hubiera sido bastante más papanata leyendo la sociedad sin haber leído ciencia ficción. Era el tipo, el momento que yo ligué de lectura fue excepcional. Porque estaba lleno de genios entre los
finales
de los 50, ponele, y comienzo finales de los 80, una cosa así. Ahí ya se empezó a achicar un poco.
Y ahora
estamos viviendo como un momento raro, ahora lo asignamos a la pandemia, pero lo había empezado antes. En casi todo hay una relativa mediocridad, ¿no? Empezando por el rock, si querés,
sí,
pasando por la literatura, por la poesía, por la novela, no hay nada grandes nombres, que los hubo, digamos, muchos murieron demasiado joven, yo que sé, el mendocino el de Sama.
Benedetto, Benedetto.
La de eso hoy, y
Benedetto.
Electrizado. O el otro, el chileno, que tiene tres o cuatro libros espectaculares por año, por
claro,
ejemplo.
Claro.
Y de golpe murieron jóvenes y no hubo reemplazo, ¿viste?
Claro.
Pasó en Chile también, que era un país tope en poesía, de genios directamente. Y hay algunos muy buenos, pero murió Parra, murieron la mayoría de los nombres que eran como de primerísima línea, ¿no? Los dos premios Nobel, o sea, Neruda y Lamina y no me acuerdo el nombre, una mujer muy buena, tuvieron dos nobles poéticos muy, muy excelentes. Y pasa un poco también en mi gusto con el cine.
Ah.
¿Viste? El cine se ha vuelto muy poco original.
Sí.
Digamos.
El
casi siempre la repetición de fórmulas con más o menos dinero la hacen, pero no te abre la cabeza.
Mm. Sí, como que no.
Una época larga de cine mundial, italiano, francés, de donde se te ocurriera había, incluso argentino, que te abría la cabeza, digamos.
Y esto él vio.
Claro, como de pausa.
Sí,
¿no?
Eso él vio. ¿Cree que es un momento de pausa? ¿Es un momento de...? Porque obviamente que si uno... Yo estoy también de acuerdo con lo que usted está diciendo. Y si uno rasca un poco en cada uno de los lugares, encuentra un escritor o una escritora que... Bueno, Garpa, o sea, Busquets, que también se nos fue muy joven ahora, Busquets. No sé si lo leyó el escritor Carlos Busquets.
¿Qué?
Carlos Busquets.
Un genio,
que,
no, un
crack.
Muy amigo, además.
Ah, bueno, bueno.
Entristeció mucho la muerte.
Muy triste la muerte de él. Pero es verdad que hay que rascar mucho para encontrar grandes escritores que generen eso. Ahora, mi pregunta es, ¿cree que es un momento de pausa post-pandemia? Ya veníamos en eso. El mundo está neurotizado y descontrolado y por eso no aparecen esta genialidad.
No, mira, me parece que se achicó muchísimo la zona de difusión, comentario y crítica.
Mm.
En calidad y en cantidad, viste que hay mucho menos que antes. Y a su vez hay como una especie de orden social de decir que todo quedó exactamente igual y demás, que a mí no me parece para nada. A mí la pandemia me jodió en varias cosas. Liquidó un amigo muy, muy cercano acá en Montevideo y a otro en Argentina y en Rosario a un sobrino mío que murió con menos de 50, ¿viste?
Claro,
son
claro.
Cosas que no salís con una sonrisa en los labios y decís, sigamos todo como estaba antes.
Totalmente.
Tenés que pasar por un proceso mínimo.
Sí, y mismo tampoco estamos, Elvio, en lo que consideraban muchos filósofos o pensadores o pseudo-pensadores al comienzo de la pandemia, que consideraban que íbamos a salir de todo esto casi en una especie de un nuevo comunismo. Tampoco pasamos a esa instancia, ¿no?
Se lo creyó muy poca gente. Sobre todo cuanto más edad tenés, menos te lo crees, ¿viste? Ya has visto demasiadas cosas de todo tipo. Inclusive los golpes fuertes del siglo XX fueron terroríficos. La Primera Guerra Mundial, la Segunda, hubo golpes muy intensos, ¿no? Y no se salió mejor de ahí.
No, nunca, claro.
Por suerte se terminó, fueron cosas que eran intolerables, ¿no?
Sí. Estamos hablando con Elvio Gandolfo, gran escritor de nuestra Sudamérica, ¿no? Y bueno, un poco la charla es porque, bueno, se acaba de reeditar este libro, Un error de Ludueña, editado por Tusquet. Elvio, un cuento o una...
Yo decía... No, te explico algo.
Sí, sí.
No es reedición.
Ah.
El primer capítulo es un cuento ya publicado.
Ah.
Y el resto son cuentos que salen de ese cuento y que forman la novela. Y es todo nuevo.
Ah, perfecto.
Es un libro nuevo. Es un libro nuevo, es un libro de serie negra. E inclusive fue parte de mi expresión, no planificada, pero me salió... de escribir sobre una época donde el crimen todavía era mafia, todavía no era narco. Viste que ahora hay una repetición de ametralladora del tema narco, ¿no? Las series, las películas, y que el 70-80% son todas iguales.
Sí, sí. No, acá...
Esto tiene otro funcionamiento, porque es una época previa a lo digital, digamos. Todavía no había computadora, no había cajeros, yo qué sé. Y trata de imaginar la vida real de un gángster real, digo, que va desembocando en eso por necesidades económicas y mentales, y comunicarla como es, no agregarle ni sacarle nada. A su vez tiene, está basada, hay un par de momentos que están muy basadas en el tema de Cabeza y de Abraham, por ejemplo, que fue posterior, ¿no? Pero que se veía venir.
Claro, eso lo quería preguntar, Elvio. Usted, entonces, este primer cuento, digamos, bueno, justamente Un error de Ludueña, sale en el 92, ¿no es cierto? ¿Puede ser?
Sí.
Y luego, ¿qué? O sea, lo siguió trabajando en todo este tiempo y bueno...
Ese es el único cuento en mi vida que lo escribí dos veces.
Ah.
Cuando lo escribí la primera vez era tipo principio de los 70, o mediado de los 70 como máximo, y el cuento ocurría todo en el bar, no era una cosa cronológica como es ahora, ¿viste? Y a su vez, el error de Ludueña, que se lo decía el tipo que lo contrataba para hacer una fuga de la cárcel, era luchar solo, hay que luchar colectivamente y demás. Y no me terminaba de convencer. Y lo di a leer y dos o tres personas cercanas, mi mujer, entre otras, dijo, sí, no está bueno, no lo entiendo. Entonces pasaron años, pasó todo lo que pasó y cambió todo. Lo escribí cronológicamente con el estilo de un tipo que yo admiro mucho, que es Jack London, ¿viste? Una cosa que tiene tensión,
sí,
que te es como que te impide parar, ¿no? Tenés que seguir leyendo y demás. Y a su vez, el error de Ludueña, de inicial, que sería luchar solo, pasó a ser, en cambio, llevar un revólver a un bar donde la cana lo tiene rodeado y que lo va a matar, ¿no? Cambió todo. Yo había cambiado muchas de las ideas que había puesto en la primera versión del cuento, que la tiré porque no me gustaba nada, no están ahora en la segunda.
La verdad que me gustaría leer, porque me tienta esa primera versión, digamos, en el bar, me gusta. Realmente
era mala. Era una época donde había mucha influencia literaria en Argentina, en novelas, claro, y cuentos, de lo, ¿cómo diríamos?, complejo y, por ejemplo, narrar algo en un solo punto, en el bar, no en otro lugar, sí, etcétera. Y hasta vanguardista, si querés.
Claro.
Y yo eso dejé muy rápido atrás, esa zona mía. Casi no guardé ese tipo de textos. Y me dediqué más a una especie de intento permanente de claridad total y mucha corrección para que el lector entienda lo que quiero decir. O sea, porque yo sé lo que quiero decir, pero el lector no, tiene que saberlo a través de cómo lo escriba yo, ¿no?
Bueno, la novela se llama Un error de Ludueña. A mí lo que me gustó mucho, la leí en esta semana, me la devoré así en tres días, y porque la fui leyendo de a poco, y me gustó mucho, y conectado con esta época, digamos, y con lo que pasa, ¿no?, con las nuevas tecnologías y toda esta cuestión de mirar series y demás, ¿no?, que arranca la novela, bueno, el cuento, digamos, contando esta historia de Ludueña y su error y su final, ¿no?, así como en ese abismo, con esta claridad, con esta cosa a la vez también con cierta bohemia, esto que cuenta usted, el malandra, ¿no?, más bien que sabe lo que hace, y al terminar...
Totalmente, que a su vez se lo ha ido eligiendo, no es algo que lo empujó
claro,
la sociedad, ¿viste?, ni nada.
Eso es excelente.
Primero fue pisero, o sea, se trasladó del pueblo donde vivía, pues no tenía perspectivas ahí.
Claro.
En esa parte, cuando lo leí ya por tercera o cuarta vez, me di cuenta que muchos de los datos de la familia de él tienen que ver con cosas que yo observé en la familia mía, ¿no? Y después escenas concretas, como ese andén de gente, de tren que se llena de gente en un pueblito.
Sí.
Lo percibí ya yendo a un campamento a los 13, 14 años, y lo guardé siempre. Digo, esto lo voy a usar en algún cuento. También el tren que va perdiendo los troncos.
Espectacular.
El tren que va perdiendo los troncos.
Sí, sí.
Eso lo observé tal cual y lo inserté en la novela, ¿no?
Bueno, eso es lo que me gusta de la novela, ¿no? Que en el momento que termina el primer caso, digamos, el error de Ludueña, arranca a contar, digamos, la historia hacia atrás, digamos, ¿no? O sea, cuando Ludueña,
exacto,
tiene a su hermana Sofía, esta situación del tren, ¿no? Digamos, como que va como reconstruyendo, digamos, la historia, digamos, de este personaje para llegar a quien fue, a ese que uno sabe cómo va a terminar.
Y tampoco la hice cronológica hacia atrás.
No,
capítulo largo es con la mujer del norte.
Claro.
La mujer del norte, que es de La Rioja.
Claro, y entonces lo que sentía yo...
Después viene la infancia, después viene la adolescencia. Me interesó mucho hacerla porque cuando la lees tiene algo extraño, que yo lo descubrí en el cuarto, quinto cuento, que tiene como un narrador flotante, no es un tipo en tercera ni en segunda, es extraño, es como elusivo el que narra, ¿no? Y me interesó mucho la reconstrucción, no está dicha ni está nombrada la ciudad, pero más de la mitad ocurre en Rosario.
Se siente.
Alguien que vive en Rosario reconoce los bares, todo, de una época, ¿no?
Sí.
Me gustó mucho hacerlo, me dio placer.
Sí, y lo interesante esto de ir hacia la historia de Ludu, como le dice en un momento el padre también, ¿no? Es que en ningún momento cae en una moral el libro. No es un libro que es una moralina sobre el malandra. Tampoco es una bajada línea. No. Yo sentía un poco aquella frase de Sartre, ¿no es cierto? De somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, ¿no es cierto? Un poco la cuestión más existencial de Ludueña.
No la conocía. Pero es así exactamente. En el caso de él, incluso dije que él se enoja con él mismo.
Sí, totalmente.
Cuando por tercera vez decide cambiar de trabajo y ya está bastante bien, él dice, ¿pero qué pasa? ¿Por qué uno tiene que cambiar todo el tiempo? Pero hay una especie de cosa insaciable en la gente, sobre todo en la gente joven, ¿no? En ese momento él todavía es bastante joven.
Bueno, le felicito por el libro, Elvio, es realmente una maravilla, se lee muy, 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 muy bien, o sea, abre muchas puertas esto que dice usted, se abre de muchas maneras el libro, vale la pena para leerlo en este momento, aquel que anda con no sabe qué leer, que tenga en cuenta Un error de Ludueña de Elvio Gandolfo, porque es un gran libro. Última pregunta, Elvio, ¿en qué anda ahora? ¿Qué está escribiendo? ¿Está escribiendo? ¿Qué está leyendo? ¿Está escribiendo algo que está a punto de salir?
Ya publiqué, que fue una cosa que me sorprendió en general, porque además sabía que era una tirada relativamente corta, pero se editó en la Universidad de Paraná, en una colección que es brillante como la hacen formalmente, el papel, las ilustraciones, la obra completa poética mía, y dio 500 páginas, yo no lo podía creer.
Wow.
Me quedé duro, porque yo me considero mucho más narrador que poeta, sobre todo porque tuve un periodo muy largo de 2 o 3 décadas que no escribí poesía. Y después empecé de nuevo obligándome a escribir, y hice un libro largo que es El año de Stevenson, primer trimestre, que lo pienso, si puedo llegar a hacer los 4 trimestres. En el libro este entraron 2, porque entraron 2 ya son casi 400 páginas, porque es como la jugada, que al principio era real durante un mes más o menos, pero no la pude mantener, era hacer un poema por día. Ante un hueco, de golpe se casó mi hija, se murió mi padre de Alzheimer, qué sé yo, viste cuando te quedás como con un hueco.
Sí.
Y digo, tengo que escribir poesía de nuevo. Y empecé de nuevo y la pude mantener hasta ahora. Ahora, desde que empezó la pandemia, no he escrito prácticamente nada. Estoy con un parate raro, no el parate. Yo he tenido varios periodos de más de un año de espera que me llegue la inspiración, pero esta vez lo veo distinto. Ya tiene que ver con la jubilación, con la edad, con la época, con el cambio que hubo social, ¿no?
Totalmente.
Que a su vez es un cambio muy raro, porque hay partes de hoy, por ejemplo, que parecen los años 50.
Sí, totalmente.
Yo no me como el verso de la inteligencia artificial que se va a comer todo, es muy relativo. Toda la reacción que hubo con la pandemia fue demasiado, ¿cómo te diría?, automática, ¿no?
Sí, totalmente.
Muy extraño.
Bueno, Elvio, última pregunta, deseos para este año, para nuestro país, para Sudamérica también, para nuestra Latinoamérica.
Ojalá nos fuera bien, nos ha ido mal demasiado tiempo.
Demasiado, ¿no?
Estaría así, en el caso de Argentina sobre todo, sería hora de que hubiera algún tipo de cosa racional conjunta de las fuerzas políticas para salir del pozo, ¿no?
De una vez por
todas. Además lo exageraron ellos mismos tanto,
sí,
que viste que uno creía que era peor que el 2001, que para mí fue la peor época que pasé en mi vida, esa. Digo, no, están exagerando, pero sigue siendo complicado.
Muy complicado.
Todos los parámetros últimos de inflación, de precio del dólar, dejando de lado lo del narcotráfico, etcétera, etcétera, ¿viste? Las crisis criminales, digamos, las crisis normales son muy duras. Por ejemplo, la imprenta de mi padre, que sobrevivió mucho tiempo, la manejaban mis hermanos, hace poco tuvo que cerrar porque no le quedó otra, no le daba el cuero para seguir, ¿viste?
Sí, sí.
son cosas que te llaman la atención. Eso, me gustaría muchísimo que eso mejorara.
A ver, vamos a por ello, por eso, y a que vuelva a agarrar la pluma y a escribir, él vio que lo necesitamos, ¿eh?
Lo haré, seguramente. Me hago el raro, pero tarde o temprano volveré a escribir.
Muchas gracias
por la entrevista, un gran abrazo.
Por favor, abrazo grande, Elvio, y le esperamos más literatura. Abrazo grande.